Buenas tardes. Comienza el tiempo de la UNED dedicado a Revista de Filosofía. Como les habíamos anunciado, hoy a esta hora les invitamos a un espacio de lengua latina, una mesa redonda que modera la profesora de la UNED, doña Carmen Teresa Pavón, y en la que participan los profesores don Marcelo Martínez Pastor, doña Ana María Aldama Roy de la Universidad Complutense de Madrid y doña Alba Romano Forteza de la Universidad de Buenos Aires. Nos van a hablar de autores latinos de la filosofía medieval.
Buenas tardes. Va a ser esta la segunda y última emisión dedicada a los alumnos de latín de la carrera de filosofía. Este programa, por su carácter amplio, puede interesar a cualquier alumno, pero yo, como profesora de lengua latina del segundo curso, soy Carmen Teresa Pavón, quiero antes de nada recordarles a mis alumnos que lo fundamental es entender los textos latinos, para lo cual deben tener siempre muy presentes las normas de la morfología y la sintaxis. Ya he hablado otras veces de lo importante que resulta conocer las ideas que expusieron en latín estos autores, y efectivamente lo interesante es saber cómo lo expusieron, es decir, poder interpretar, conocer los textos de forma directa. Pues bien, después de esta breve observación, paso a decirles que esta noche nos acompañan Ana María Aldama Roy, profesora titular de Filología Latina de la Universidad Complutense. Buenas tardes, Ana María.
Buenas tardes.
El doctor Martínez Pastor, catedrático también de Filología Latina en la Universidad Complutense. Hola, Marcelo.
Buenas tardes, Carmen Tere.
Y contamos también con la presencia de la doctora Alba Romano, catedrática de Lengua Latina en la Universidad de Buenos Aires, que circunstancialmente está en España y cuya presencia hemos aprovechado para invitarla a este programa. Bienvenida aquí a la radio de la UNED, creo que es la primera vez que vienes aquí, ¿no, Alba?
Sí, sí.
Y bienvenida a España, aunque en cambio en España ya has estado muchísimas veces.
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
Encantados también nosotros. En primer lugar me dirijo al doctor Martínez Pastor. Marcelo, en la otra sesión de radio que tuvimos, expusiste el papel de Agustín en la filosofía romana y decías cómo él vislumbraba la caída del Imperio Romano sin que ello le afectara de una forma, digamos, demasiado terrible, porque para él la filosofía había supuesto el entender la vida como algo mucho más trascendente de lo que podía ofrecer el mundo material, y así considerar un más allá muy superior a todo lo terrenal. Partiendo de este punto, ¿qué quieres decir o qué puedes decir de la figura de Boecio?
Bien, como decíamos entonces, San Agustín habló en la ciudad de Dios de la caída de la ciudad de los hombres que veía representada en la historia del Imperio Romano, y abogaba, por decirlo así, de una ciudad orientada hacia el bien trascendental, de la ciudad de Dios. Él vio pronto la caída, no la vio personalmente, pero poco después, unos decenios después, en el año 75, se vino abajo el Imperio Romano. Esto no quiere decir que el pensamiento filosófico quedara cortada. Una figura que destaca sobremanera en esta época de transición es Boecio. Boecio, un hombre joven que nació muy pocos años después de esta caída del Imperio Romano. Se calcula hacia el año 480, 5 años después de la caída del Imperio Romano, bajo el rey ostrogodo Teodorico, y que no vivió mucho, solo vivió 45 años, más o menos. El año 425 fue ejecutado por orden del rey Teodorico. Sin embargo, su huella, y hablo de su huella porque es en lo que más se han fijado los estudios sobre su figura, llenó unos 600 años, hasta el año 1200, por ejemplo, hasta el conocimiento directo de Aristóteles a través de las traducciones al latín. Él estuvo preocupado sobre todo por la conservación de la cultura y trató de llenar el hueco que había en la dialéctica respecto al acceso de la expresión latina, por decirlo así, a la dialéctica. Había una gramática latina, Donato, había una retórica latina, Cicerón y Quintiliano, pero no había una filosofía propiamente latina, sobre todo en esta parte que es la dialéctica, porque naturalmente había existido un Cicerón, antes un Lucrecio y también un Séneca, pero la dialéctica no se había desarrollado. Lo que él se propuso fue expresar en latín lo que pudiera alcanzar de Platón y de Aristóteles, ya que eran muy poco accesibles al latín o en latín en su momento. Se dedicó sobre todo a traducciones, pero no pudo producir mucho. Tradujo algo de Aristóteles, que era del que menos sabía, casi nada, y comentarios sobre Aristóteles, en concreto la Iságoge de Porfirio, las dos Iságoges, y produjo también una serie de obras interesantes. Si se prescinde de lo que escribió como cristiano, escribió una serie de opúsculas sacra que tratan precisamente de teología, su fama y su pervivencia se debe a lo que escribió sobre la matemática griega de Aristóteles, lo que escribió sobre la lógica de divisiones, sobre la división, la introducción a los silogismos categóricos, acerca del silogismo categórico, sobre los silogismos hipotéticos y, sobre todo, una obra que ha quedado como una de las obras cumbres de la historia de la literatura universal, la Consolación de la Filosofía. Naturalmente, esta obra sabemos que la escribió cuando estaba condenado a muerte en el tiempo de espera de la ejecución. Entonces, acude precisamente a la filosofía. A la filosofía neoplatónica entremezclada con y conciliada con la filosofía aristotélica, tal como entonces se expresaba. Naturalmente, lo que le interesó de esta filosofía fue una serie de problemas que eran básicos en su tiempo y que habían sido problemas de la filosofía hasta entonces y lo seguirían siendo después. Es uno de ellos el problema del mal. Es decir, si Dios, el Dios de los neoplatónicos, es fuente de ser y de bondad, ¿cómo se explica el mal del mundo? Naturalmente, acude a unos temas consolatorios de los estoicos y sobre todo acude al pensamiento platónico y neoplatónico, heredado en parte del Gorgias. Es un problema al que no da solución, da explicaciones en estas líneas, primero estoica y luego más alta, platónica, y pasa en la misma Consolación de la Filosofía a otros problemas como la conciliación entre la providencia, el destino y la libertad. Primero la providencia superior, el destino visto desde los hombres, que es una encadenación necesaria, causa-efecto, un determinismo de todo lo que sucede y que ha de ser conciliado por una parte con la providencia divina y con su bondad y por otra parte con la libertad del hombre. Naturalmente, las soluciones, podemos decir que son soluciones desde esa filosofía, y que no son soluciones en otro sentido, en cuanto que el problema queda ahí y volverá a ser tratado por las filosofías que continúan después.
Pues muy bien, con esto queda una exposición sobre Boecio y paso a preguntarle a Ana María Aldama, que también se ha dedicado en muchas ocasiones a autores de filosofía latina. Ana María, con respecto a Tomás de Aquino, ¿cuál fue su mayor mérito como filósofo? ¿Qué líneas nos puedes destacar de su filosofía?
Vamos a ver, en el caso de Santo Tomás, aunque se ha dicho que ha sido realmente el que ha explicado, ha profundizado en la doctrina aristotélica, en realidad sabemos perfectamente que es una consecuencia, como realmente otros filósofos, de los padres y de todas las doctrinas filosóficas que le han precedido. Realmente se le toma como el que ha introducido, que ha explicado de forma completa la doctrina aristotélica, pero realmente entre sus fuentes nosotros sabemos que bebe sobre todo de los padres, de todos los padres de la Iglesia, especialmente del neoplatónico San Agustín. Tiene en su época ya absolutamente traducido al latín Aristóteles, o sea que en épocas anteriores, como veíamos en la época de Boecio, el mismo Boecio es un gran introductor de la obra de Aristóteles, pero bueno, hasta entonces no estaba completamente traducido al latín e incluso había versiones al latín de otros autores bajo el nombre de Aristóteles, pero no eran propiamente Aristóteles. Para entonces, también le había precedido en el siglo anterior Averroes, un importante filósofo árabe, que había sido un gran comentarista de Aristóteles y que ha sido ya traducido al latín. Naturalmente también Maimónides, que ha estudiado a Aristóteles y que utiliza también como fuente Tomás de Aquino, el pseudo Dionisio, Avicena y, sin ninguna duda, la consolación de la filosofía de Boecio, de la que nos ha hablado Marcelo. Lo que hace él en realidad es beber de todas las fuentes de los autores que le han precedido y además decía que es un resultado de la época que le ha tocado vivir. Cuando vemos los autores que o los filósofos que tenemos desde la época de Boecio hasta el siglo XIII, que es la época en la que nos vamos a encontrar con Tomás de Aquino, nos encontramos que claro, justo el siglo anterior es un siglo que se considera, el siglo XII, un siglo que considera de renacimiento de la filosofía y de la cultura en la Edad Media. Pero la verdad es que cuando llegamos al siglo XIII nos encontramos con que este ya no es un siglo solamente de renacimiento, como había sido el anterior, sino que hay un florecimiento de toda la cultura y desde luego de la filosofía. Claro, para este florecimiento es fundamental esto que decíamos hace un momento, de que ya se encuentran traducidas al latín las obras completas de Aristóteles, Entonces, además, el gran desarrollo que han tenido las universidades, la escuela fundamental ha sido la escuela agustiniana franciscana y, por supuesto, la recepción que se ha tenido del filósofo Averroes. Pero aquí, además, es donde nos vamos a encontrar con la gran figura que será Tomás de Aquino, que lo que hace es hacer una gran síntesis filosófica de todo lo anterior. Este hombre que muere joven, lo mismo que Boecio, muere a la edad de 49 años, realmente realiza una obra filosófica de una envergadura increíble en el poco tiempo que él vivió. Realmente, hasta toda la filosofía que se había hecho antes de él dependía de los dos grandes maestros antiguos, Platón y Aristóteles, pero con la interpretación que hace de Aristóteles, Tomás de Aquino, realmente se llega a tal comprensión de su obra, a tal explicación y a tal utilización de la obra de Aristóteles al servicio de la teología, que es lo que por encima le interesa a Santo Tomás, que realmente hay que decir que en los siglos XIV, XV y XVI no podremos encontrar otro filósofo de la categoría que alcanzó Santo Tomás. Realmente lo que presenta de peculiar este pensamiento filosófico de Santo Tomás en comparación con las demás concepciones cristianas procede del hecho de haber adoptado de un modo decidido las categorías fundamentales de esta filosofía aristotélica. Pero la razón de esta preferencia es más de índole religiosa que filosófica. La vivencia que tiene Tomás del cristianismo le inclina a reconocer en todo ser creado y en particular en el hombre una entidad y una eficacia causal muy superiores a las que le reconocían otros cristianos de talante religioso más pesimista. Resumiendo, tendremos que decir que las tesis centrales del tomismo tendrían que ser expuestas con dos tipos de arranques. O bien partimos del análisis de una serie de hechos y de esa forma vamos llegando a las fundamentales composiciones de acto potencia, sustancia accidentes, materia forma, etcétera. O bien, el otro punto de partida es que partir de qué es el conocimiento y, de alguna forma, un poco kantianamente, de sus condiciones de posibilidad. Pero, aparte de que ninguno de estos enfoques fue adoptado temáticamente por Santo Tomás, los dos están tan unidos que resulta imposible separarlos. En la obra, de toda la obra la extensa obra que escribió Santo Tomás, su obra fundamental e inacabada, La Suma Teológica, ahí es donde vamos a encontrar toda la filosofía tomista. Pero está según un itinerario teológico, que ya hemos dicho que es lo que a él le interesa más. Se trata de ver cómo todo procede de Dios y cómo retorna a él. En los numerosos y detallados comentarios a Aristóteles, tampoco pretende elaborar un sistema. No se discute, sin embargo, que lo esencial del tomismo está en la metafísica. No hay una filosofía de la naturaleza, ni una psicología, ni una gnoseología independientes, sino una metafísica del conocimiento, del ente natural, del viviente, del ser. La metafísica del ser, del ese, el actus essendi, es la cima del tomismo. Yo creo que para nosotros, sobre todo desde el punto de vista de profesores de lengua latina, lo que nos interesa de Santo Tomás, o Tomás de Aquino, es ver que en su lengua encontramos realmente absolutamente desarrollada lo que fue la tecnificación de la lengua latina. En él vemos cómo la lengua latina es capaz de llegar a adaptarse y a convertirse en una lengua técnica. Una lengua que había demostrado ya esa facilidad, esa adaptabilidad, ya desde la época de Cicerón, cuando Cicerón tiene que adaptar términos filosóficos a la lengua latina, o darles un contenido semántico diferente, que siguen haciendo los padres de la Iglesia y los otros filósofos que escriben en lengua latina, pero realmente con Tomás de Aquino llega a tal perfección que realmente se convierte en, podríamos decir, una lengua absoluta en el técnica. Hasta el punto de que, claro, otros autores de épocas posteriores, los humanistas o prehumanistas, podrán considerar que la lengua de Tomás de Aquino es una lengua bárbara, porque, claro, se separa absolutamente de lo que puede ser una lengua literaria, una lengua poética.
Muy bien, pues yo creo que la visión que has dado es muy completa. Has hablado desde el punto de vista filosófico y luego también desde el de la lengua. Yo creo que queda muy verdaderamente muy rico el análisis que has hecho. Y entonces, con este autor podemos decir que hemos hecho un recorrido a los autores más importantes que escribieron filosofía en latín. En la otra emisión hablamos de los autores clásicos más bien, luego después incluimos a San Agustín, como hemos dicho, y hoy hemos hablado también, habéis hablado de Boecio y de Santo Tomás de Aquino. Entonces yo le voy a preguntar a Alba que si además de, digamos, de esta visión que hemos dado, se puede hablar de alguna influencia o alguna repercusión que tuvieran estos autores en los hombres comunes, en los hombres comunes cultos, sobre todo de la época clásica o contemporáneos a estos autores. ¿Qué, puedes decirnos algo respecto
sí,
a esto?
Sí, con todo gusto. Es muy interesante notar los dos, mis colegas, que han hablado del problema de la accesibilidad de los textos. Esto es impensable en el mundo antiguo, incluso en el mundo romano, porque recordemos que todos los romanos, y no solo los cultos, eran bilingües. Es decir, tenían acceso a los textos directamente. Y esta filosofía era necesaria como parte de la educación de un orador. La oratoria era absolutamente indispensable para la vida pública y también para el foro. Entonces, de la filosofía se extraían ideas y principios. Pero esto, estamos hablando de un grupo muy minoritario, de una élite muy selecta. Mientras que, para el hombre común, todas estas ideas habían tenido acceso. Posiblemente en la escuela primaria o secundaria, donde se tratarían algunos de estos temas, pero los encontramos en casi todos los autores. Algún principio filosófico, a veces confesos, reconocido el autor, a veces simplemente mencionados. Y más interesantemente aún, a veces compartiendo dentro casi de un mismo párrafo principios filosóficos de escuelas diferentes. La filosofía, sobre todo la parte ética, no la teoría o los principios metafísicos, habían ya penetrado profundamente, por ejemplo, el mundo romano. Por esta parte ética hablo de la moral. La moral para los romanos, lo correcto, era aquello que no acarreara mala fama. El sentimiento de culpa era extraño al mundo romano. Lo que sí contaba era que no se incurriera en esa infamia, es decir, una mala reputación. Y para lograr una conducta de este tipo, sin duda, esas verdades, esos aforismos derivados de la filosofía tanto epicúrea, estoica o académica, les eran muy útiles.
Sí, sí. Bueno, pues muy bien. No sé si quieres a lo mejor hacer una mención especial de algunos autores que digamos que no fueran filosóficos, pero que digamos dejaran reflejar estas influencias, por mencionar algunos.
Y como no, Horacio es un caso espectacular. En un momento mismo se dice seguidor de la secta de Epicuro, mientras que a pocas líneas establece un principio estoico.
Juvenal,
más aún, Juvenal, cambia de sátira a sátira de afiliación filosófica.
Claro, son muchísimas las afirmaciones que tiene, que se pueden, digamos, escoger como paradigmas filosóficos.
Exactamente,
¿no? Claro,
muchísimas.
El famoso mens sana in corpore sano, que tanto se ha repetido, ¿no? Y tantas otras cosas.
Creo que lo dijo en broma, pero, pero ha tenido mucha popularidad.
Bueno, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues creo que con esto hemos dado una visión en la que lo más importante me parece que es que los alumnos puedan profundizar posteriormente en cualquiera de los autores de los que hemos hablado hoy, o también en este otro aspecto un poquito más, digamos, más marginal, pero también muy interesante, del que nos ha hablado la doctora Romano. Quiero acabar simplemente dándole las gracias a los tres por esta colaboración y esperar pues que haya más ocasiones para que los volvamos a ver aquí en estas emisiones de la radio. Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.